la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La vida es una peregrinación. Vamos caminando hacia la muerte. Y al llegar a nuestro destino, a nuestra meta, estaremos sometidos a un juicio en el que se nos preguntará por el amor. A la tarde de tu vida te interrogarán sobre el amor. Y hoy, este miércoles de la semana 30 del tiempo ordinario, trigésima, en la lectura continuada que hemos venido haciendo del Evangelio de San Lucas, estamos ya en el capítulo 13, y un hombre se acercó a Jesús y le preguntó algo que pues todos nos hemos preguntado alguna vez: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que pasan esta prueba del juicio particular? ¿Son pocos los que llegan unidos a ti por el amor? Y él le respondió: busquen entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando el padre de familia hubiere entrado y cerrado la puerta, ustedes estarán fuera y comenzarán a llamar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Como diciendo, ya en cuanto se cierra la puerta, ya no se puede abrir. Y él les responderá diciendo: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: delante de ti comimos y bebimos, y en nuestras plazas enseñaste. Y él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los obradores de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y que ustedes son arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán muchos a la mesa del reino de Dios, y he aquí que los que son los últimos serán los primeros, y los que son primeros serán los últimos. Se me está diciendo, lo que estaba preparado para ustedes, ahí donde deberían estar con sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas del reino, ustedes se van a quedar afuera. Pero vendrán otros muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y aquí que ustedes, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero aquellos hombres estaban como desconcertados. Le decían: pero si hemos convivido contigo, si has estado con nosotros, si hemos comido en la misma mesa, si has predicado en nuestras plazas. No los conozco, no sé quiénes son. Por eso qué bueno es que nosotros tengamos siempre la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar en la verdad, de estar en aquello que está el Señor esperando de nosotros. Por eso que, como sabemos, la situación de la criatura es la obediencia. Tiene que obedecer. Porque no es Dios. Y porque todos los pecados comienzan precisamente cuando se rechaza la voluntad de Dios. Cuando se rechaza la obediencia. Es la virtud que produce la salvación. Cristo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el primer pecado viene porque el hombre desobedece el precepto de Dios, se rebela. Y tenemos que decir: acuérdate siempre de que tu vida es una obediencia, no es una rebeldía, sino una obediencia. Y además, qué bonito que digas, sí, yo estoy totalmente seguro, completamente abandonado a un querer que me lleva, que me conduce, que es un querer amabilísimo. Porque esa es mi verdad, porque yo no soy omnipotente. Yo tengo un Padre omnipotente que conduce todos los destinos de todos los hombres. Tú déjate llevar, sé dócil. No te vayas a portar como esos niños rebeldes que, pues no sé, su papá o su mamá, como son muy chiquitos, para caminar rápido, pues los cargan. Y el niño no quiere que lo carguen, él quiere caminar y pues va caminando, y como camina muy despacito, pues atrasa a todos. No se puede uno ir rápido porque ahí va el niño caminando, lo tiene que dar de la mano, no puede andar jaloneando porque se cae, sino que tiene que ir al paso del niño. Decirle, oye, si te dejaras cargar, si dejaras que Dios te llevara, si no te rebelaras, si no te pusieras necio, qué rápido avanzarías, qué pronto llegaríamos a donde vamos. Y además tú ni siquiera te cansarías. Por eso nuestra vida en la tierra es, pues, una vida de obediencia. En todos los niveles. Porque lo que fastidia todo es la propia voluntad. El empeñarme en ir, pues, donde yo quiera, que seguramente no es lo que Dios quiere. Por eso el Señor les dice a estos hombres, les dice, no sé de dónde son, o sea, ¿ustedes creían que estaban haciendo lo que era la ley de Dios? Pues sí, ustedes que no. Y se van a quedar afuera. Señor, ábrenos. Y pues no los conozco, no sé quiénes son, no están conmigo, no se identificaron conmigo. Todos tenemos que aclarar siempre como nuestra conciencia para decir, quiero escuchar tu voz, Señor, siempre quiero escuchar tu voz, quiero estarte oyendo. Y por eso voy a la oración, que sobre todo la oración es oír. Y por eso tengo espíritu de examen, porque voy a oír. ¿Ves? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Porque tú eres Dios. Por eso, como decíamos, pues a veces nos tiene que dar mucha pena esas personas que a lo mejor tienen muchas dotes. Pues a lo mejor son personas muy inteligentes, son personas muy preparadas, son grandes intelectuales, son grandes escritores, son grandes filósofos, pero se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque se fueron con sus ideas, con su soberbia intelectual, y no se pusieron como un niño a decir, yo estoy escuchando, yo soy un receptor. Y de ahí vienen también, pues como sabemos, todas las desgracias morales que ven. Porque el hombre se piensa Dios y se piensa superior a cualquier norma. Y entonces ni siquiera respeta la naturaleza. Porque la naturaleza también es un regalo. O sea, yo te voy a dar esto. Tú no lo estás haciendo. Tú simplemente respeta las leyes de la naturaleza. Respeta las leyes de la vida. Respeta las leyes del matrimonio. Respeta. No las transgredas. Sé bueno. Ten un corazón dócil. Así como obedecen las criaturas irracionales, como obedecen, por ejemplo, los planetas, que siguen sus órbitas y no se salen de sus órbitas, y las estrellas que emiten su luz y lo hacen, pues, porque está dándoles Dios esa capacidad de emitir la luz. Y como obedece el mar, por ejemplo, con las mareas que van y vienen, las olas, una vez y otra vez y otra vez, así debería también obedecer el hombre. Como obedecen los ángeles y como obedecen los santos. Por eso pedimos todos los días al rezar el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Como en el cielo se hace tu voluntad amabilísima, llena de ternura por nosotros, llena de cariño, así que será también en mí. Que no sea yo nunca sordo o rebelde a tu voz. Que tenga siempre mi corazón abierto. Y podré hacer muchos ejercicios de obediencia. En primer lugar, con la realidad, con las cosas que me pasan, con las cosas que tengo entre manos, porque son mensajeros de Dios. Por ejemplo, pues las personas que están ahorita con nosotros, todas ellas son un mensaje de Dios. Y yo no puedo rechazar a nadie. Yo tengo que decir, ¿qué esperas de mí, Señor? Pues con respecto a esta persona y a esta otra. Porque esa es la realidad. Y no me puedo revelar. Por ejemplo, no sé, una persona que está casada, ¿no? La realidad es la persona con la que está casada. Y entonces esa persona, pues es mensajero de Dios. El otro día en una convivencia de señoras que hubo, pues se dio la clase del matrimonio. Y entonces una señora dijo, mire, yo les quiero contar una cosa que me pasó con don Álvaro, que fuimos mi esposo y yo a Roma. Y estuvimos con don Álvaro, y entonces don Álvaro tomó nuestras manos y nos dijo, me dijo a mí, pues, Claudia, tu esposo para ti es Jesús. Y luego le dije a mi esposo, José, para ti tu esposa es Jesús. Y nunca se me ha olvidado. Y ahora lo veo con más fuerza porque me estoy dando cuenta que me la dijo un hombre que está en el cielo. Y así podríamos decir, pues hacia cualquier persona, esa persona para ti, acuérdate que es Jesús. Esa persona, pues que a lo mejor no la has visto así hasta este momento, es Jesús para ti. Obedece el designio de Dios para que la veas, porque es Jesús. De las cosas externas, voy a obedecer porque son mensajeros de Dios. Y es mensajero de Dios, pues también las cosas externas, por ejemplo, que tengo que hacer. Tengo este trabajo, tengo este horario. Si tengo que estar haciendo mi oración a las 7 de la mañana, obedece y estate a las 7. No a las 7 y 5 o a las 7 y 10. Y si me tengo que levantar a las 6:15, pues a esa hora me tengo que levantar porque es un mensajero de Dios. Dios me está llevando por ahí. Y me parece muy bien todo lo que Dios ha puesto a mi alrededor. La familia en la que nací, pues todo, las cosas que tengo, pues de salud o de falta de salud, todo es querer de Dios. Es nuestro Señor, nuestro dueño. Reconócelo como Señor. Y entonces estarás haciendo la redención. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. María es la más obediente porque dice, hágase en mí según tu palabra. Porque voy a estar oyendo. Y podré decir, bueno, sí, tengo todas las cosas que tengo que hacer de mis normas, de mis costumbres, de mis encargos. Y luego tengo un campo muy grande que es el oír mi conciencia. Y muy difícil porque el Señor es muy respetuoso y entonces nos habla susurrando. Nos habla muy suavecito. Cree todo lo que Dios te susurra en tu corazón. Por eso es tan importante hacer silencio, estar recogidos, hacer mucha oración. Cree lo que Dios te susurra en tu corazón. El Señor decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. A todos les estoy hablando, pero hay algunos que no tienen oídos, que tienen los oídos tapados o que tienen los oídos con otro ruido. Y yo voy a dar sonidos muy bajitos. Las mociones internas del Espíritu Santo. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pues recógete, busca a Dios en ti y escúchalo, dice un punto de camino. Recógete, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Esta santa que ya hemos mencionado, Santa Margarita María de Alacoque, cuando entró ahí de los primeros meses que estaba en el noviciado, pues fue a ver a su maestra, la maestra de novicias, y le preguntó: ¿y cómo hago oración? Dígame cómo hago oración. Y la maestra dijo: ponte como un lienzo enfrente del pintor. O sea, que estás ahí, vas ahí tú para que él pinte lo que quiera. O podríamos decir también para que él escriba lo que quiera. Que sea, es como una página. Tu corazón es una página donde escribe Dios. Y pues, si yo quisiera estar leyendo lo que escribes en mi corazón. ¿Qué me dices ahorita? ¿Qué me iluminas? Ah, pues quiero esto de ti, y quiero esto, y quiero esto. Es decir, quiero obedecerte. Quiero darte tantas alegrías. Obedece, obedece. No quiero portarme pues como los jefes de los judíos, que sospechaban que tú eras el Mesías, que a lo mejor decían: hijo, esta profecía sí se cumple en este rabí de Galilea. Como hubo algunos que sí se dejaron, digamos, iluminar, como Nicodemo, como José de Arimatea, pero los jefes, los príncipes de los sacerdotes y la gran parte de los del Sanedrín y de los fariseos se cerraron, no quisieron. Pues escribe, Señor, tus planas en mí, escribe tus páginas, pinta tu cuadro en mi corazón, el cuadro que tú quieras. Ya por eso San José María pues le daba tanta importancia a esos papelitos que escribía de las Catalinas, porque eran luces de Dios. Le llamaba las gaiticas, porque decía que cuando las volvía a leer, volvían a sonar, como la gaita que pues, se queda con el aire, y de pronto uno la pulsa y vuelve a sonar. Aquí también las papelitos, que esto me lo dijiste. Y podré decir: Señor, cuántas veces me he hecho sordo a tu voz. No oye, no abre su oído. Dicen que una de las dificultades para oír bien es hablar mucho. Y por eso hay que acostumbrarnos a hablar menos por fuera y hablar menos también en la oración. Cállate en la oración. A ver, tú háblame, Señor. Tú háblame a mí. Yo me voy a poner frente a ti. Tú dime lo que quieras. A lo mejor me va a decir: pues no, lo único que quiero es que estés aquí conmigo. No voy a decirte nada más que, pues decirte que estoy aquí contigo. Y que me da mucho gusto que estés. Muy bien, ¿y qué más? Pues, tal cosa o tal otra, te ilumino. Y podemos decir lo mismo cuando voy a hacer mi examen de la noche. ¿Qué es el examen? Pues el examen no es pues que yo voy a ver lo que hice, sino voy a oír lo que Dios quiere decirme sobre ese día, a situarme en la verdad. Qué fuerte es aquello que dice San Pablo, que nos tiene que hacer un poco temblar. Que dice: no vaya a ser que, habiendo yo predicado a otros, venga yo a ser condenado. Apártense de mí, operarios de iniquidad. Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? Pues no se habían dado cuenta. Por eso el hombre es un misterio, es una realidad muy profunda. Necesito la luz de Dios para poder ver su voluntad. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Y otra vez tendré que decir: no es una simple reflexión, es ponerme ante Dios y decirle: Señor, ¿qué cosa no te gustó hoy de mí? ¿Dónde te di alguna pena? ¿O dónde te dejé de dar alguna alegría que esperabas que te diera? Quiero oír tu voz. Quiero pasarme la vida escuchándote. Y como decía San José María: y si alguna vez, como un jumento, como un burro, me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. Si alguna vez estoy yendo por otro lado, dame un palo en la cabeza, como se me ocurre, un burro que está yendo por otro lado. Y no, por aquí no es. Aunque a veces me cueste, porque me, no sé, me regañaron, o tuve una contrariedad, o no sé, o pues la verdad me fue muy mal yéndome por aquí. Pues dice, alguna vez, como un fomento, me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieras, tú corrígeme. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces no soy yo, no voy yo a un autoperfeccionamiento, no voy yo a un moralismo, voy a oír una voz que a lo mejor está un poco sentido conmigo, o a lo mejor por el contrario está muy contento. Porque también tenemos que decir eso, el Señor a veces nos dice, qué bueno que hiciste esto, nos da una gran paz, nos da una gran alegría, está feliz, estás feliz, Señor, porque, no sé, porque hoy pues procuré hacer muy bien mi acción de gracias, estuve contigo, o porque, no sé, porque ya acepté muy bien esta corrección fraterna que me habían hecho y que no la había yo aceptado bien, la voy a hacer por ti, por tu amor. Qué bueno que estás oyendo, qué bueno que por fin dejaste de estar necio, qué bueno que ya cediste tu voluntad, que es lo que yo quiero, porque es la clave del amor. Si ya no quiero que tengas tu voluntad, quiero que hagas la mía, porque yo te voy a ir llevando, porque tú eres como una plumita que está al viento y yo te voy a ir conduciendo. Pues estoy oyendo este Señor en estos ratos de oración. Estoy oyendo hasta el final. Soy una persona dócil. También te oigo en los sucesos más desagradables, más dolorosos. Qué bonito es aquello que pues decía la gente, no sé si lo sigue diciendo, pero ojalá lo siga diciendo. Cuando le daban una noticia, siempre decía, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, sí, bendito sea Dios. Es que, ¿qué noticia tan mala? Pues bendito sea Dios. ¿Qué noticia tan buena? Bendito sea Dios. Es que esto no se ha resuelto. Bendito sea Dios. ¿Está Dios ahí? Por eso el Papa Benedicto XVI, cuando fue a Inglaterra a beatificar al Cardenal Newman, quiso poner para esa visita una frase del Cardenal Newman, la verdad muy bonita, que es cor ad cor loquitur. Cor con mayúsculas, el corazón de Cristo, ad cor, a mi corazón habla. El corazón de Cristo me habla a mi corazón. Y entonces se establece eso que se llama la connaturalidad, o sea, ya pues es muy fácil. Como les pasa a las personas que realmente se aman, que se entienden nada más con una mirada, que no hace falta ni siquiera las palabras. Yo me acostumbro a ser muy dócil a cualquier emoción que me está dando el Señor. Me está diciendo, por ejemplo, ahorita, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y vete porque tienes que ir a comer. O ya deja esto porque tienes que hacer la lectura. O, pues no sé, o no te salgas todavía del oratorio. Estate otro ratito conmigo. Y ya le voy haciendo caso siempre. Me dice, ya no te comas esa galleta de más porque ya no te hace falta comer esa galleta. Ofrécemela. Sí, Señor, toma esta galleta. Me estás hablando constantemente. Y lógicamente, pues me habla con todas las indicaciones y con, pues, con la realidad. Y entonces, pues va, si voy siendo dócil, se va estableciendo como la unión de corazones. Cor ad cor locus. Y entonces, cuando yo llego al juicio, no va a haber sorpresa. Señor, ¿y cuándo te vi con hambre y no te atendí? No, porque siempre procuré decir, oye, esta persona tiene hambre, dale de comer. Esta persona está sola, acompáñala. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Me acuerdo que cuando era capellán de un colegio, pues yo les decía a las niñas que oyeran en su oración, que oyeran. Y ¿a poco no se dan ustedes cuenta cuando Dios les habla? Y una niña dijo, sí, yo me voy muy en cuenta. Por ejemplo, cuando voy a hacer de mi cuarto y dejé tirados mis calcetines, oigo la voz que me dice, recoge tus calcetines. Entonces ya me detengo y me regreso a recoger mis calcetines. La niña me está diciendo, recoge ese papel del suelo. No, ¿por qué? Si yo no lo tiré, recógelo. Claro que sí, Señor, con un acto de amor lo voy a recoger. Quiero connaturalizarme contigo. Quiero entenderme contigo, pues simplemente con un cruce de mirada, descubriendo tu mirada. entonces todo me va a parecer maravilloso. Todo lo que Dios haya dispuesto en mi pasado, lo que esté disponiendo en mi presente y lo que disponga en mi futuro. No me rebelaré. No tendré rechazos. No tendré amarguras. Pues esta persona fue instrumento tuyo, ¿verdad? Para que yo fuera más humilde. O esta situación que me costó tanto en mi familia, pues cuánto me sirvió para entender el dolor, para poder comprender esto a otras personas. Te doy gracias por esta situación, por esta muerte, por esta enfermedad. Todo ha sido maravilloso, una obra de tu amor. María, la señora del dulce nombre, está recogida en oración. Ella meditaba todas las cosas y las ponderaba en su corazón. ¿Cuál es la actitud contraria a esta actitud de María? Pues una persona, podríamos decir, alocada, una persona irreflexiva, una persona precipitada, no, medita, serena, oye, una persona que habla mucho, que no sabe oír ni a los demás ni a Dios, una persona que va así como que corriendo, pero a lo loco, sino escucha, escucha la voz de Dios, espérate, obedécele. Así que la etimología de la palabra obediencia es eso, o audire, escucha, pero hasta el final, escucha todo. Y entonces efectivamente se cumplirá aquello tan bonito, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. La redención se hace con la obediencia, el pecado es la desobediencia. San Pablo dice, por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por la obediencia de un solo hombre hemos sido salvados. Me salva obedecer. Simplemente porque es mi realidad, soy una criatura. Yo voy dejándome llevar suavemente por un maravilloso querer que me va a conducir hasta la meta, hasta ese premio de la eternidad, de la unión en el amor para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.